If I rule the world, we keep dancing.
If I rule the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos. Buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Uy, qué voz me sale hoy, madre mía. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves, 20 de febrero, os vamos a contar toda la previa de un partido que llevamos 25 años esperando. Real Madrid y Elche se vuelven a ver las caras en el Bernabéu, 25 años después de la última visita franjiverde al Paseo de la Castellana. El Elche, que viene de empatar a cero en casa contra el Osasuna, y el Madrid, que goleó 0-3 al Getafe el pasado fin de semana con un sensacional Gese. Del partido del sábado hablaremos con Marta Fernández y con Farah Martínez. ¿Qué tal, chicas? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
Chicas, el del sábado es un encuentro para disfrutar y si se puede sacar algún puntito, pero por lo menos dar buena imagen y no dar, hacer la actuación que se hizo en el Camp Nou,
¿eh? Así es, yo lo único que espero es que se le vea otra actitud, como tú has dicho, al Elche de la que se vio en el Camp Nou en Barcelona. Y vamos a ver, el fútbol y no se puede decir no vamos a ganar, vamos a empatar, pero lo que sí es cierto que va a ser muy complicado sacar un buen resultado en el Coliseo Blanco.
Sí, traerse puntitos va a estar muy complicado, pero bueno, por lo menos que jueguen con alegría y que la afición se venga con buen sabor de boca.
Pues enseguida repasamos las últimas noticias del Elche y del Real Madrid, así como las estadísticas de los enfrentamientos directos de ambos. Por supuesto, no nos olvidaremos del ilicitano. Los de Vicente Mir empataron a 2 contra el Español B y siguen perdiendo terreno con los puestos de promoción de ascenso. El filial del Elche ocupa la séptima posición a 7 puntos de los puestos de promoción. Y para no perder las buenas costumbres, terminaremos el programa con la porra del Real Madrid-Elche. Quiero ver valientes aquí que apuesten aquí dinero y cosas a favor del Elche. Hoy, una vez más, en los mandos técnicos nos acompaña Borja Cabrera, el mago de los botones, quien les habla hasta las 12:30, Antonio Navarro, acompañado de Marta Fernández y de Farah Martínez. 12:02 de la mañana, no muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya. Bueno, pues comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad de la mano de Marta y Farah.
Más de 2.000 licitanos viajarán a Madrid para ver el encuentro en el Bernabéu. Además de los autocares fletados por el club, se prevé que cerca de 500 personas se desplacen a la capital en sus vehículos particulares.
El entrenador del Elche, Fran Escribá, no podrá contar con el guardameta Toño, lesionado en el partido del pasado viernes ante Osasuna. El portero estará al menos 2 semanas de baja como consecuencia de la rotura fibrilar que sufre en el recto anterior de su pierna derecha. Manu Herrera volverá a ser titular más de 2 meses después.
Con la lesión de Toño, la duda está ahora en quién será el portero suplente el próximo sábado. Fran Escribá tendrá que decidir entre José Carlos o Diego García, pero este último está aún recuperándose y no sé tampoco si irá al Bernabéu.
Además de Toño lesionado, se perderá el encuentro contra el Madrid los sancionados Carlos Larroca Sánchez y Damián Suárez, que cumplen ciclo de tarjetas amarillas. Son dudas Javi Márquez con faringitis y Cristian Sapunaro con una sobrecarga en los abductores.
Eduardo Prieto Iglesias, del colegiado Navarra, será el encargado de repartir justicia entre Real Madrid y Elche. En este, su primer año en Primera División, han sido 7 victorias locales, 2 empates y 3 visitantes. Solamente ha pitado al Elche Club de Fútbol este año con victoria para los franjiverdes 0-1 contra el Celta de Vigo.
Pues esperemos que don Eduardo Prieto Iglesias se porte bien el próximo sábado en el Bernabéu y si nos puede pitar algún penalti como el que nos pitaron contra Osasuna la semana pasada, pues mejor que mejor. Del penalti de la semana pasada y de otros temas hemos hablado esta mañana con todo un ídolo de la afición franjiverde. Ha estado con nosotros el jugador de Osasuna y es del Elche, Nino. Borja, dale al play y escuchamos a Nino.
Tenemos con nosotros hoy en el Grada Franjiverde al exjugador del Elche, Nino. Nino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Muchísimas gracias por atendernos. Nino, después de varios meses de baja, creo que no había un estadio mejor para regresar que el Martínez Valero, ¿verdad? La semana pasada.
Sí, como tú bien dices, pues bueno, han sido meses muy largos, interminables, y bueno, qué mejor sitio que reaparecer en mi casa, donde siempre me han tratado muy bien, y bueno, donde tengo mi residencia, donde es mi mujer, y la verdad que, como te digo, pues después de una gran lesión como es esta, pues bueno, reaparecer allí en Elche fue muy bonito, ¿no?
Un buen detalle del míster, ¿no? Dejarte jugar los últimos minutos.
Sí, la verdad que sí. La verdad que fue, ya le di las gracias públicamente, y la verdad que fue un detalle importante para mí porque, bueno, tenía muchas ganas de jugar y, bueno, qué mejor sitio que jugar en el Martín Valero, ¿no?
Nino, y la afición, la verdad es que contigo se portó fenomenal, ¿no? Es ese ovación que te dio al entrar al terreno de juego, imagino que se te pondrían los pelos de punta, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que fue muy bonito, muy grande y, bueno, que merece la pena ser futbolista por tener estas situaciones y la verdad que fue muy muy bonito y, bueno, dice mucho de sí, de cómo es la afición del Elche y de lo que bueno, de lo que hemos vivido y de lo que hemos trabajado durante 8 años que estuve allí, ¿no?
Nino, estos meses imagino que lo habrás pasado muy mal, Nino ya tiene una edad, ya ha pasado largos los 30 años. ¿Te has llegado a plantear dejar el fútbol profesional después de la lesión?
No, en ningún momento. Yo, mi cabeza siempre estaba centrada en recuperarme lo antes posible, en tener la rodilla 100% lo antes posible, como te digo, y a partir de ahí volver otra vez a sentirme futbolista. Pero en ningún momento he pensado otra cosa más allá de jugar a fútbol y de mi rodilla, ¿no?
Bueno, el Elche, sabes que en este mercado invernal estaba buscando un delantero centro. No sé si has tenido alguna oferta del club licitano.
No, que va. Tampoco era el momento. Yo todavía no estaba ni recuperado. Estaba poniéndome bien. Estoy poniéndome bien de la rodilla, poniéndola 100%. Y en ese sentido no era el momento.
¿Te hubiera hecho ilusión volver o te gustaría volver en el mes de junio, si te llama el Elche?
Bueno, yo de momento, como te digo, estoy centrado en mi rodilla, en jugar minutos, en aprovechar los minutos que me dé el míster aquí a final de temporada. Y a partir del 30 de junio Dios dirá las opciones que tenga, ¿no?
La verdad es que me estoy imaginando a Nino en el banquillo del Martínez Valero el pasado viernes, ese penalti que lanza Coro. Por cierto, ¿para ti fue penalti sobre mano del Moral o no? ¿Cómo se ve desde el banquillo?
Bueno, en directo parece penalti, luego en repeticiones por la televisión es más dudoso. Pero uh-huh. Bueno, una vez que pilla el árbitro, pues hay poco que decir, ¿no?
Y ese momento en el que lanza Coro, ¿el corazón de Nino qué le pide? ¿Que sea gol o que lo pare el portero?
Bueno, como puede entender, como profesional que soy, que lo pare el portero, ¿no? Uh-huh. Estamos jugando mucho los dos equipos y está claro que no quiero que marque, ¿no? Está claro.
¿Y si hubiera sido Nino el que hubiera sido el encargado de lanzar el penalti, lo hubieras celebrado en caso de haber marcado el gol o hubieras tenido un poquito de respeto? Con la
bueno, he jugado en Elche, he marcado y nunca lo he celebrado, así que hubiera seguido con la misma uh-huh. en la misma línea que no hubiera celebrado, ¿no?
Bueno, Nino, pues imagino que el deseo de todos es que, aparte de que se salve Osasuna, que Nino juegue más minutitos en lo que queda de temporada y que ya puestos a pedir pues que se salve también el Elche, ¿no?
Así es. Sería bueno esas tres cosas, ¿no? Que se salve Osasuna, se salve el Elche y que Nino pueda jugar aquí a final de temporada varía bastantes minutos. Así que sería muy buenas cosas y bonitas.
Nino, ya sabes que aquí en Elche la gente te aprecia muchísimo y que nada, que si a final de temporada ahí en Navarra no cuentan contigo, que aquí tienes un hueco, que nosotros tenemos mano directa con Escribá, con Sepulque y con todos estos y le decimos que te hagan un hueco en la plantilla de la temporada 2014-2015, ¿eh?
Muy bien, eso está bien.
Nino, muchísimas gracias por atender a las gradas franjiverde.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Muchísimas gracias al futbolista del Elche, Nino, ahora militando en Osasuna. Seguimos aquí en la grada franjiverde.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Bueno, pues son las palabras de Nino, pero ya son casi las 12 y 10 de la mañana y tenemos que hablar ahora del rival de Elche esta semana. Casi nada al aparato, todo un Real Madrid, Marta.
Así es, el Elche Club de Fútbol visitará el sábado Santiago Bernabéu. Partido complicadísimo frente a uno de los mejores equipos del mundo. Los franjiverdes saben que lo tienen muy difícil para sacar un resultado positivo ante los blancos y más en el Coliseo Merengue, en el Bernabéu. Pero como dice el dicho, el fútbol es fútbol y 90 minutos en el Bernabéu es muy longo. Lo único positivo que se puede decir para el Elche es que el Real Madrid jugará la semana próxima Champions League. Y esto puede hacer que Ancelotti deje en el banquillo a más de un jugador que suele ser titular. Como se sabe, hace unas semanas el Balón de Oro Cristiano Ronaldo verá el partido desde su palco tras ser sancionado con 3 partidos frente al Athletic de Bilbao. Y entre algodones está Xavi Alonso, que ayer no entrenó con el resto del equipo. Pero claro, el Real Madrid se está jugando la liga con ese triple empate que hay entre Barcelona y Atlético de Madrid. Y darán todo en el campo para conseguir los 3 puntos, ya que no se pueden permitir una derrota. Fíjense las estadísticas de los blancos. En 24 partidos jugados han marcado 68 goles, ha perdido 2 partidos, han empatado 3 y han ganado 19. Pero hoy tenemos el placer de contar en el grada franjiverde con el periodista madrileño de la COPE, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Buenos días.
Hola Marta, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está todo por Madrid?
Bien, bien. La verdad es que una semana larga, porque es poco habitual que el Real Madrid solo tenga un partido, pero como no juega Champions hasta la semana que viene, pues se lo está tomando con calma Ancelotti, preparando ese partido del próximo sábado.
¿Se le está dando la importancia que realmente tiene este partido? ¿Como juega contra el Elche, un recién ascendido, quizás se está hablando más del partido en Champions League?
Bueno, se lo están tomando en serio, aunque se están permitiendo alguna licencia, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en el partido del pasado fin de semana contra el Getafe, que Modric y Sergio Ramos intentaron forzar la amarilla para que no peligrara su participación la próxima semana en el derbi contra el Atlético de Madrid. No es que se menosprecie ni mucho menos al Elche, pero bueno, Varane parece que definitivamente está recuperado, reapareció en un partido de Liga, en el partido de Copa contra el Atlético de Madrid, no se le ha vuelto a inflamar la rodilla y por lo tanto Varane va a jugar en el sitio de Sergio Ramos el próximo sábado contra el Elche. En el puesto de Modric posiblemente juegue ya Ramendi, que viene siendo uno de los habituales en la Copa del Rey, pero ya te digo, el Real Madrid, a falta de lo que queda en Liga, no se puede permitir ningún tropiezo con ese triple empate a 60 puntos y evidentemente no le queda otra que ganar al Elche el próximo sábado.
¿Qué referencias hay del Elche allí por la capital?
Bueno, que costó muchísimo ganar allí con aquella polémica arbitral, que es un equipo que trata bien el balón, que no se esconde, que no se echa atrás, que es valiente. Y bueno, desde luego, mira, ayer tuvimos un encuentro los periodistas con Ancelotti, off the record, pero estuvimos 1 hora y cuarto hablando con él, y nos contó que solo se ha enfadado con sus jugadores 3 veces desde que ha cogido el Real Madrid. Solo les ha echado 3 broncas. Una fue contra el Levante, otra fue contra el Rayo y otra fue contra el Elche. Así que aquel partido que se ganó in extremis con polémica arbitral, desde luego que no le dejó satisfecho a Carlo Ancelotti, y yo creo que no se fía del todo del conjunto herculano, del conjunto franjiverde.
¿Y dijo realmente lo que le molestó del partido frente al Elche, si fue la actitud, el juego?
No, ahí no entró. Dijo que cuando se enfada, que no es habitual, normalmente habla en italiano, porque aunque domina bastante bien nuestro idioma, pues cuando uno está muy enfadado tiene que echar mano de su lengua materna, pero bueno, aquel día, pues quizás la actitud de los jugadores, ¿no? No fue uno de los mejores partidos del Real Madrid. Al principio de la temporada sí había bastantes problemas en sacar adelante los partidos fuera de casa y en ofrecer una buena imagen, y desde luego que no brilló el Real Madrid allí mucho.
Pero en este partido, si algo hay de cierto, es que el favorito es el Real Madrid, le saca 34 puntos al club franjiverde, y eso quizás le pueda pasar al Real Madrid factura, porque hemos visto muchas veces que no se le da bien los equipos pequeños y se confían, quizás el Elche pueda dar a la sorpresa en el Bernabéu.
Es difícil, sinceramente. Evidentemente puede existir esa posibilidad, ¿no? Pero el Real Madrid ahora tiene hechuras diferentes a las que tenía en la primera vuelta. Ancelotti todavía estaba buscando la fórmula del sistema, la variaba, a veces jugaba Cristiano de 9, otras veces en banda, a veces 4-2-3-1, otras 4-3-3. Yo creo que al final le ha venido bien la lesión de Khedira, aunque es grave y era uno de los fijos para Ancelotti. Bueno, pues al final ha buscado ese 4-3-3 con un Modric que ha dado definitivamente el salto de calidad, con un Di María que se está acomodando muy bien a esa posición, donde también juega con Argentina. Y yo creo que es un Real Madrid mucho más hecho, con un punto o dos de cocción más que el que jugó en el Martínez Valero en la primera vuelta. Así que ya te digo que evidentemente es fútbol y hay que ganar el partido, pero yo creo que ahora mismo meterle mano al Real Madrid es complicado, más en el Bernabéu.
Miguel Ángel, muy buenas, soy Antonio Navarro, director del grada franjiverde.
Hola Antonio.
2 cositas deportivas. Se has dicho que crees que va a jugar Illarra por Modric, no le das ninguna opción a Isco, y luego, si tiene alguna esperanza en el club de que Cristiano Ronaldo pueda jugar el partido del sábado.
Pocas. Se falla mañana. Alguna esperanza hay, pero pocas. Yo creo que ya quien más y quien menos está mentalizado a que Cristiano tendrá que cumplir su tercer partido de sanción el sábado, jugará GSE otra vez. Y en el caso de Isco, sé que sorprende, está jugando poco, inició muy bien la temporada, marcando goles, dando asistencias, siendo uno de los importantes, pero Ancelotti confiesa que no le ve en la posición de volante, que en ese sistema del 4-3-3, desde luego es el gran sacrificado, porque al no verle al lado de Alonso, bien en el puesto de Modric o bien en el puesto de Di María, porque hay que trabajar más, porque hay que correr más, porque él le quiere un poco más adelantado, pues la única posición que le queda es la de falso 9. Ancelotti cree que aunque le falta rodaje, que no está acostumbrado a jugar ahí, lo puede hacer bien y los minutos que está teniendo en los últimos partidos son precisamente cuando descansa Benzema. Pero es el que está pagando el pato, por decirlo de alguna manera, de este nuevo sistema, es el gran sacrificado, además en año de Mundial, lo que yo creo que le está perjudicando bastante, e Isco ahora mismo tiene muy complicado jugar el próximo Mundial de Brasil con España.
Yo creo que lo que le está pasando a Isco, muchos aficionados no se lo explican, porque cada vez que sale ha marcado goles de cabeza que nunca había marcado en Málaga, y cada vez que sale demuestra que tiene calidad y mucha gente espera que juegue más Isco. ¿No tiene sitio en el equipo?
Es que el problema es el sistema, que no hay un sitio para él. Ya te digo que Ancelotti no le ve en el centro del campo, donde por ejemplo está jugando Di María, porque cree que hay que correr más, que hay que esforzarse más, y que la principal virtud de Isco es el talento, que él necesita más espacio, que él necesita más libertad, estar más cerca del área. Al no verle tampoco en la banda, en el puesto de Cristiano o Bale, pues le está buscando un hueco ahí en el sitio de Benzema, donde yo sinceramente le veo algo perdido, pero es indiscutible la calidad y el talento de Isco. Pero bueno, si esta situación se prolonga, pues vamos a ver. Ancelotti, siempre que le hemos preguntado por Isco, dice que cuenta con él, que es un jugador de futuro, que es un jugador muy valioso, pero claro, si la próxima temporada sigue Ancelotti en el Real Madrid, sigue apostando por este sistema e Isco está en el banquillo, pues a lo mejor se plantea la salida del club.
¿Crees que se arrepiente ahora Isco de no haberse ido al Manchester City en verano?
No creo, porque en España se vive muy bien, aquí hace solecito, aquí se vive bien, tiene buena ficha, está en uno de los clubes más importantes de Europa y del mundo, y bueno, pues en el City también estaría bien y tendría una buena ficha. Llueve más, el cielo está más gris, y luego, bueno, de momento le va bien, pero mira, ha llegado octavos de la Champions, y como casi siempre, el Manchester City en esta competición está a punto de ser eliminado, ¿no? Es cierto que luego puede ganar la Premier, la FA Cup, la Carling, está vivo en todas las competiciones, pero bueno, yo creo que ha elegido bien, que no se arrepiente, pero que está preocupado, indudablemente está preocupado porque está jugando poco después de un gran inicio y ahora mismo pues no está cómodo, y lo sabe Ancelotti además.
Miguel Ángel, ayer en la reunión con el técnico, con Carlo Ancelotti, luego salió un titular en prensa diciendo que no descarta que Casillas juegue algún partido de Liga. ¿Crees que ha recibido alguna presión el técnico italiano por parte del club para que juegue?
Pues es posible, yo no lo descarto, no lo tengo confirmado, pero es que hay una situación que además le comentamos cuando Carlo Ancelotti, creo que el pasado mes de octubre, cuando visité los estudios de la COPE, yo le preguntaba si era posible, o sea, la vuelta de semifinales de la Champions se juega el 1 de mayo. Si el Real Madrid superara esa eliminatoria y se metiera en la final, no tiene partido de Champions hasta el día 26 de mayo. Pasa entre la semifinal de vuelta y la final hay 25 días. Yo creo que es una situación antinatural tener al portero que supuestamente ha jugado esa competición, que es Casillas, y que va a estar sin competir 25 días. Yo creo que en esa situación habría que rodarle. Y Ancelotti, aunque no lo confirmó tasativamente, sí vino a decir o dejó caer que en ese caso pues existe la posibilidad, pero también es delicada la situación. Te imagínate que Diego López, que viene cumpliendo, el Real Madrid está peleando la Liga con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, va líder, y cuando quedan dos o tres jornadas para el final, sientas a Diego López y apuestas por Casillas, ¿no? Yo creo que este sistema de la rotación está mal parido, creo que no se puede prolongar la próxima temporada, porque al final no está cómodo ni uno ni otro, aunque bueno, juegan, y Ancelotti tendrá que tomar una decisión. Si el elegido es Diego López, pues evidentemente Iker Casillas va a salir del Real Madrid este verano. No es una amenaza, pero es una realidad, porque Iker no se puede permitir el lujo de ser suplente. No está mal jugar la Copa del Rey, no está mal jugar la Champions, pero en el mejor de los casos, si llegas a las dos finales, creo que son 22 partidos, y Iker Casillas, desde luego, si el elegido es Diego López, si Ancelotti no cambia de opinión, se marchará a la Premier el próximo verano.
Bueno, Miguelito, y aquí en el Gran Franjiverde, cada periodista que habla cada jueves dice una porra. Mójate y di cuál va a ser el resultado del Real Madrid-Elche.
Pues 3-0.
3-0 para el Real Madrid.
Sí, 3-0 para el Real Madrid.
Bueno, pues muchísima suerte por allí, por la capital. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Un saludo. Pórtate bien en Brasil, Miguelito, pórtate bien en Brasil.
Lo intentaremos, hasta luego.
Un saludo.
Enseguida viene Fara con las estadísticas, hasta ahora.
Yeah. This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just.
Bueno, pues 12 y 20 de la mañana. Para las estadísticas, imagino que números muy favorables al Real Madrid en enfrentamientos contra el Elche.
Exactamente, Antonio. Reto importantísimo para el Elche este fin de semana en su enfrentamiento contra el Real Madrid de Ancelotti. El equipo de Fran Escribá se enfrenta además al reto de conseguir sacar algo positivo del Santiago Bernabéu a intentar salvar unas estadísticas algo complicadas. Posiblemente sean las peores que tiene contra los equipos de la primera división actual, ya que nunca ha conseguido ganar en el Estadio Merengue. Blancos y franjiverdes se han enfrentado en Chamartín en 21 ocasiones, habiendo perdido 17 y empatando los otros 4 encuentros. La primera vez en la que se vieron las caras fue en la Liga en el año 1960, cuando el Madrid le endosó un 11-2 al equipo ilicitano. Este es uno de los resultados más abultados que ha recibido el Elche en un partido de Liga. Y la verdad es que no ha sido el único, ya que ha sufrido otras grandes goleadas en el feudo blanco, como un 8-0, un 6-1 o un 5-1. Por tanto, partidos con muchos goles los que se han vivido en el campo del Real Madrid. La última vez en que se enfrentaron fue en el año 1989 y fue uno de los cuatro partidos en los que el Elche consiguió arañarle un puntito al Madrid. Fue un 1-1 y hasta el día de hoy no se han vuelto a jugar encuentros entre ellos en la capital. Veremos si los franjiverdes nos hacen soñar como en el partido de la primera vuelta. En cuanto a los datos curiosos, la media de goles encajados por el Elche es de 3,76 y los marcados ni siquiera llega al 1, 0,95 exactamente. La última victoria del Madrid fue en Liga en el año 1989 con un 4-2. El Elche encajó goles en los 21 enfrentamientos y marcó en 16. Además, consiguió marcar en 7 partidos consecutivos. La peor racha son 10 partidos seguidos perdiendo y 21 sin ganar. El partido correspondiente a la jornada 25 se disputará el sábado a las 4. Antes de eso, el viernes Valladolid y Levante abren el fin de semana con el partido de las 9. El sábado, después del Madrid-Elche, a las 6 Celta-Getafe, a las 8 Real Sociedad-Barça y a las 10 Almería-Málaga. Un duelo más que interesante para las aspiraciones del Elche. Ya domingo en el partido de las 12, Rayo-Sevilla. Y por la tarde, Betis-Athletic a las 5, Valencia-Granada a las 7 y a las 9, Osasuna-Atlético de Madrid. Cierra la jornada el lunes, Español y Villarreal a las 10. Todos los partidos se pueden ver en Canal Plus Liga y Gol TV, además en abierto, el Español-Villarreal en 4.
Estupendo, Fara, una pausita y a la vuelta vamos con toda la información del filial franjiverde, el ilicitano.
¿Quieres aprender a programar aplicaciones Android nativas?
¿Quieres obtener un título de curso de perfeccionamiento de la UMH convalidable por 2 créditos ECTS?
Matrículate en la tercera edición del curso de desarrollo de aplicaciones para móviles Android del CIO, que se desarrollará del 21 de febrero al 22 de marzo.
Si además superas los otros 3 cursos de aplicaciones móviles, podrás obtener el título de experto universitario en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Participa en el concurso de aplicaciones Android y conseguirás que te devuelvan la matrícula.
Precios reducidos para alumnos y alumni de la UMH, así como las empresas asociadas al Parque Científico y Empresarial de la UMH.
Más información en icio.umh.es/formación.
¡Te esperamos!
Pues nos quedan 6 minutitos para terminar este programa de auténtico lujo. Y digo de auténtico lujo porque también tenemos con nosotros a José Alberto Palma. Muy buenas.
Muy buenas.
Pues nada, cuéntanos todo lo que nos trae cuéntanos todo lo que nos tengas que contar del ilicitano. Es que vamos tan rápido porque no nos queda tiempo. Venga.
Pues el Elche ilicitano empató el fin de semana pasado a 2 frente al Español B en Barcelona. Empataron a 2 gracias a un golazo de Marín en el último minuto y que tenemos la suerte de contar con él. Muy buenas, Marín.
Buenas, ¿qué tal?
Que vaya auténtico golazo. Queremos que nos describas, ya que no nos hemos podido desplazar a Barcelona hasta verlo. Me hablan de que eres ya el Edu Albácar del ilicitano. Cuéntanos un poquito cómo fue el gol.
Bueno, la verdad que fue un gol importante porque íbamos perdiendo y prácticamente no quedaba nada en el descuento. Y la verdad que fue bonito, sobre todo porque por lo que nos jugábamos y ese punto, pues la verdad que nos vino muy bien. Más que nada por el punto, no por otra cosa.
Seguís séptimos a 6 puntos de los playoffs. Vaya temporadón, sobre todo un filial que el objetivo era permanecer en la categoría. Pero si hay que poner algún pero, es los partidos fuera de casa, que desde la jornada 6 no vencéis. Siempre a Vicente Mir le preguntamos y lo que suele decir es que quizás os falta ese puntito de suerte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué le pasa al equipo? ¿Es psicológico ya?
Sí, la verdad que estamos haciendo, como dice, una muy buena temporada, ya que el objetivo primordial es la salvación y creo que casi lo tenemos hecho. Nos faltan muy pocos puntos y, como dice, nos falta ese puntito para ganar fuera de casa, que bueno, que creo que nos falta también ese punto de suerte que a veces nos falta, pero bueno, yo creo que al final con el trabajo, las ganas que tiene este equipo, la ilusión que le pone, yo creo que al final lo conseguiremos.
Marín, se hablaba esta semana en la actualidad del Elche de que los jugadores de la primera plantilla aún no habían cobrado la mensualidad de enero. El filial, como ese apartado, ¿cómo lo lleváis? ¿Vais al mes? ¿El club os paga?
Sí, aquí no hay ningún problema, vamos. Aquí, de momento, vamos al día. Aquí, para nosotros, en eso no hay problema.
Y, bueno, José Carlos, lo más seguro, con casi toda seguridad, va a ir al Santiago Bernabéu, convocado con la primera plantilla. ¿Has hablado con él sobre el tema?
No he hablado, no tienes la suerte de hablar mucho con él, pero sí, la verdad que nosotros contentos, porque siempre que suba un chaval del filial, pues eso es bueno, eso quiere decir que lo está haciendo bien el equipo y por nosotros, pues ya ves, es una alegría.
Y el próximo partido contra San Andreu, un equipo que está en la zona de abajo, en casa, que vosotros sois de los mejores equipos, si no el mejor. ¿Y cómo lo afrontáis? Un equipo que ha cambiado de entrenador recientemente.
Sí, es un equipo que nos acordamos muy bien, que la primera vuelta nos dio mucha guerra, que nos sorprendió y bueno, la clasificación los pone abajo, pero la realidad, cualquier equipo te planta cara y te puede ganar. Y de hecho, cerca tenemos al Prat, que nos lo puso muy difícil. Y aquí no te puedes relajar. Aquí ahora mismo todos se juegan mucho, nosotros por estar arriba, San Andreu por no descender, así que va a ser un partido muy complicado en el que tenemos que salir como siempre al 100%, si no, será un problema.
Marina, ¿hay plantilla para soñar con jugar los playoffs de ascenso?
Bueno, de momento nos vamos a sumar si conseguimos los 45 puntos que están ahí la salvación, si no por ahí cerca, y después ya veremos si podemos soñar, hombre, por soñar, que no quede plantilla ahí de sobra. Si luego se puede, nosotros lo vamos a dar todo para intentarlo, porque eso es algo muy bonito.
Ojalá que podáis. Bueno, Marín, nada, desearte mucha suerte para el partido de fin de semana contra San Andreu y agradecerte que hayas participado aquí en Grada Franjiverde.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a José Alberto Palma, que la verdad es que José Alberto, desde que no vienes, el licitano va para abajo, tienes que venir más. O sea, que eres el que le da suerte.
Pues ya estás, estoy aquí, va a ganar esta semana.
Eso esperamos todos. 12 y 28, la porra y nos vamos. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world. Bueno, pues rápidamente vamos con la porra porque ya están nuestras compañeras de Rec Radio, que empiezan a las 12:30. Miguelito ha dicho un 3-0. La verdad es que no se ha mojado mucho porque es el resultado que menos se paga en las casas de apuestas. 7 euros por euro apostado. Marta Fernández, tu apuesta.
El corazón lo tengo partido, como dice Alejandro Sanz.
¿Cómo?
¿Quién me va a entregar? Así que voy a decir, espero que sea solo un 1-0.
¿1-0? Bueno. José Alberto.
Aquí no hay corazón partido ni nada, aquí sentimiento franjiverde, 100%. Gana el Elche, da el campanazo. 1-2.
Ha tenido que venir José Alberto para por fin tener alguna apuesta positiva para el Elche. Fara.
Yo voy a decir un 2-1.
Pues yo voy a decir 2-0, creo que va a ser un partido parecido al de Real Madrid-Granada. Señores, que nos vamos, os dejamos con las compañeras de Rec Radio en 7 días, más y mejor. Gracias a Borja Cabrera, a Marta Fernández, a Fara Martínez, a Nacho Ortiz, que estaba en el estadio preparado para entrar, pero que al final no ha podido entrar, y a José Alberto Palma, que ha estado aquí para traernos la información del ilicitano. Saludos de Antonio Navarro, nos vemos en 7 días. Gracias, saludos, buenos días. Your song. We gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on.